Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 771, grabado el lunes 2 de junio del 2020. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos a, no acá, en su casa, a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos acá, bueno, no, no la tenemos acá, la tenemos... Una extremidad en cada una de las casas de los diferentes integrantes del día de hoy, a la masita de Behavior. Bien despatarradita, como le gusta a ella. Ya está muy contenta porque tenemos un montón de productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Guico, Giselle Silva, Jair Calderón, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez y Strider Spider. Y la masita de Behavior se ha aceitado de una manera muy especial para que sientan bien rico cuando ella les haga caricias en el... así como le gusta. La masita de Behavior también les recuerda que si usted quiere ser parte de los productores ejecutivos de Comic Geekos, visite comicgeekos.com y aprieta el botoncito de donaciones y se apunte de una sola vez ahí. Ahí tenemos un pack recurrente de $5 al mes y con eso usted no se pierde de ser productor ejecutivo de todos los episodios de los Comic Geekos. Y también, si usted dona $50, nosotros le grabamos un episodio de los Comic Geekos en un cassette así de chivo como este, se lo mandamos a su casa para que usted lo pueda tener ahí en un lugar donde tiene todas sus colecciones de cosas de cómics y se le borre con los imanes.
Entre medio de Dark Knight Returns y Año 1 ahí puede poner el cassette. Sí. Y por cierto, hoy vamos a hablar de Megaforce.
Que
coincidentemente es un setting de uno de los juguetes de la masita.
Ah, de veras.
Sí. Mega Force. Pone los ojos, los voltea.
¿Y es antes o después que Galactus?
Ah.
No, es que el Galactus tiene ese setting.
Tiene el modo Mega.
Tiene el modo Mega Force.
Tiene del 0 al 10 y después Mega Force.
Se cubre primero de spandex.
Mira, esos taladros que tiene Hammer Action.
Ay, güey.
El setting va del 0 al 10, de ahí Geeko y de ahí Megaforce.
Sí. En Geeko la sé.
Sí, es que para tranquilizar.
Sí, sí.
Para que enfríe.
Para agarrar el guión.
Sí.
Para agarrar valor.
Señoras y señores, en este episodio muy especial, no me imagino que no va a haber nada de cine, así que me voy a saltear de un solo.
Sí, hay cine, te aseguro que hay cine. ¿Mm? No hay cine, te comen.
Ya
abrieron algunos cines.
Las noticias.
Sí, algunos.
Ah, pues entonces.
Sí, es que tiene que ver.
Algunos estados ya abrieron.
A ver, Tico Man, ¿cómo está el box office en este mundo de COVID?
Está rarísimo, ¿no? Estas películas que ni su mamá las conoce. la número 5 es Cómo construir una chica. Que es como Weird Science.
Interesting.
Es producida por.
Más detalles, por favor.
Producida por The Mira, Learning Channel. Por Discovery.
¿Y es drama o es tutorial?
Ah, no sé, fíjate. Es Masterclass ahí de YouTube.
Masterclass.
Esa hizo $131.
Oh my gosh.
Y hay un total de 60. Curiosamente llega casi $69,000.
Le quedó gordita la chica.
Sí, por eso nadie quisiera la ver.
No, salió brava.
Número 4. El viaje a Grecia.
Natural.
El número 4 es El viaje a Grecia. Esa hizo $258.
Esa le salió barato al Chero hacerla porque era su vacación pasada. Pasó, al fin terminé de pasar al DVD la vacación que tenía en el iPhone.
No, prometiste una película.
Sí, aquí está. La primera que yo
menos. La vacación.
No, esa es la segunda. Es la segunda parte de la número 5. Le salió tan mal la chica que salió yendo a Grecia.
Se la mandó a ella. La número 3, Strike. Bueno, no sé de qué trata. Esa ya va más decente, con $1,412. De ingreso en su primera semana.
Esa puede ser de béisbol, de boliche o de problemas laborales.
A ver. No sé. La número 2, Invocamos la Oscuridad. We Summon the Darkness. Deja ver, Strike 7 boliche. Es de un topo que debe ganar el torneo de boliche. Ah, cool. Es para niños. La de Some of the Darkness, esa hizo $26,000. Lleva un total de $60,000 en los Estados Unidos. Uh-huh. Y la número 1, The Wretched, o Los Desgraciados, sería. Uh-huh. Esa lleva 5 semanas.
Hizo, ¿en el número 1?
Hizo $175,000. Muy bien.
Y con eso logra ponerse a la par de Black Panther y Avatar, como de las pocas películas en los últimos 23 años que han estado semanas consecutivas en el primer lugar de taquilla.
Oh, qué bárbaro. Y lleva un total de ingresos de $835,000.
Nadie dijo que era bueno.
Todo depende del budget.
Pues sí, y el próximo año en los Oscars. The Wretched.
The Wretched.
Y la mara. Los tres que la vieron.
No dice el presupuesto aquí. Lástima.
De veras que el próximo año para los Oscars va a ser medio extraño, ¿verdad?
Ajá. Trolls World Tour, ¿verdad? Va a ser algo así.
Todas las películas que salieron en diciembre de este año van a estar ahí.
Sí. Que diciembre va a ser épico. Todos los días, estreno.
Como el Chero aquel que decía, un hombre tiene sexo
en promedio,
en promedio tantas veces al año. Dice, diciembre va a ser paloma.
31.
Right.
Pues sí.
Muy bien. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con... Las noticias geekas. Adelante, Don Julius. ¿Qué hay de noticias?
Fíjate
suena más duro por Skype la música.
Está más duro,
quizás. La música siempre ha sonado más duro.
Es que a Omar casi no lo oigo.
Le voy a bajar.
Está la música.
Mira, comienzo con esta, a pesar que hay noticias más bonitas. Pero es como un reflejo de lo que está sucediendo a raíz de todas las protestas que hay en Estados Unidos por la muerte de este afroamericano a manos de la policía en
George Floyd.
Minneapolis.
George Floyd.
Uh-huh. Floyd. La noticia geek es que uno de los actores de la serie de Flash, él es líder de un grupo de derechos civiles. Entonces estaba en una de las protestas en Los Ángeles. Él está al frente de una organización que Build Power, como construye poder o energía. Entonces estaba al frente de una
Esos son los que mandaron a ayudar a Brita Man cuando.
Sí, me lo hubieran mandado ayer.
Y llegó la policía y los agarraron con balas de plásticas,
de hule.
Y se lo sonaron bien feo.
Los actores, el actor y su grupo estaban en protesta pacífica o en su casa, ¿dónde los agarraron?
Estaba en protesta, en las calles, protesta pacífica.
Ajá.
Pero los policías agarraron a uno de los los que están haciendo protestantes físicamente maltratándolo. Entonces él intervino y a los dos los agarraron con las balas de...
¿A quemarropa vos?
A quemarropa, mira, tiene unos moretes.
No son aguaditas tampoco.
No, y no solo el morete, sino que ciertas partes la epidermis se la raspó toda, se la,
sea, que no te penetra, son, pero gran putazo.
Sí, se puede quebrar el hueso y todo.
Tiene como 6 o 8 pencazos. El actor es Kendrick Sampson, salió en la 5ª temporada de Flash y era uno de los villanos. ¿Por qué salió de villano? Tal vez por ahí hubiéramos comenzado.
Que todos eran fans de Flash, los policías. ¡Ahí está el fuladito! ¡Pa!
¡Ese mira, es malo!
Y coincidentemente... ¿Por qué no
mataste a la isla? Él fue Brainstorm. Era el papel que tenía. Es un afroamericano él también.
Uh-huh. Brainstorm.
Salió en The Vampire Diaries.
No es el mismo Brainwave de Stargirl.
No es el mismo.
Yeah. Fíjate que coincidentemente en la creo que un día antes o algo así que saliera la muerte de este señor, había otro video viral que también tenía tonos raciales, ¿verdad? Que era de un chamaco que fue a Central Park. Hay un área que está cerrada que es para ver pájaros. Sí. Y entonces ahí están letreros, mire que a sus perros déjelos siempre con correa, porque ahí hay pájaros migratorios que llegan solo a eso, entonces los perros los pueden fregar. Entonces él le dijo a la chamaca, ahí mire, póngale correa al perro, porque lo dejó libre. Entonces la bicha le salió toda perra y no sé qué. Entonces le dijo, mire, voy a llamar a la policía y le voy a decir que un negro me está amenazando, que un hombre afroamericano me está amenazando. Y llamó y todo. Y haciendo la voz, así que me siento amenazado. El tipo solo filmó.
Espérate. Eso. Decir que el tipo se puso a filmar.
Y la onda es que cabal, ve así, el racismo y tal. Y ese tipo era un ex editor de cómics.
De Marvel, para ser exacto.
Ajá. Wow. Sí, o sea que una relación ahí rara de...
Bueno,
emergencia él rara de... Por lo menos que día tenía.
Hay un enlace ahí.
Sí. Él lo publicó en su Facebook, Twitter, se hizo viral el video. Alguien se molestó en investigar quién era la chera y a dónde trabajaba. Le mandaron el video a la empresa y le dijeron, mire, un empleado suyo está haciendo eso. Inmediatamente la empresa dijo, ¿saben qué? Esto se tiene que investigar, no sabemos qué pasó, ¿verdad? Pero mientras tanto la suspendemos. Al día siguiente le dijeron, ya le echamos.
No, la despidieron y... Hasta perdió el perro.
Así le quitaron el perro.
Porque era un perro de rescate, que así de los que adoptan.
Ajá.
Y en el video se ve ella que mientras está llamando, tiene al perro agarrado del collar, y el perro así que... Está ahogando. Chucho no lo dejaba.
Sé que la chera puro Karen, vos. Una Karen.
Karen hecha derecha,
cabrón. Karen hecha derecha y racista, le dije, puya.
Sí, cabrón.
Mira, las que te salen si las haces, como en la película número 5.
Relacionado a la misma noticia, a mí me llamó la atención la protesta que han hecho todos los de Viacom, todos los canales de televisión de Viacom, que dejaron de transmitir el show o lo que estaban transmitiendo y pusieron nada más una pantalla en negro con una leyenda en blanco por 8 minutos que solo decía I can't breathe, I can't breathe.
Ah, sí, todo el I tiempo que le tomó el tipo.
8 minutos. Fue una protesta, en realidad creo yo, genial, súper bien hecha, porque sí fue impactante. Y yo creo que normalmente los canales de televisión no hacen eso. O sea, no se meten tanto a ese nivel. Uh-huh. Y esta protesta, sí, creo que es la primera, así a nivel de todas las propiedades. Es que hasta Nickelodeon creo que se puso en protesta.
Todos, hasta la Fórmula 1, todo el mundo. Yeah. Si yo ahora que me desperté, como había estado sin internet, vea. Entonces yo
puedo.
Britomán hiberna cuando pierde internet. Ajá, como oso.
Saliendo de la cueva, ¿sí? ¿Por qué
no porque no me están cargando las fotos de Instagram? ¿Vea? Yo metí este Instagram toda la foto, todo negro. Lo voy a resetear y lo reseteaba el iPad. Yo, puta, ¿qué le pasa al Instagram? Hasta que voy viendo todo lo de blackout. Yeah. Yo, ala.
Sí, ok, bien. Bueno, regresando a nuestro formato habitual y hablando otra vez de películas, entre los anuncios interesantes, el estadio de los Miami Dolphins en Miami, Florida, lo van a convertir en un autocine masivo.
Wow.
Van a caber como 230 carros y así el ya plan tiene que tienen. Ajá. Y el plan que tienen es dar películas clásicas, conciertos y hacer ceremonias muy especiales, como lo van a poner a la orden para graduaciones que no han podido hacer, ese tipo de cosas. Cada quien desde su carrito no tienen que salir y van a poder comprar comida y bebida, pero va a ser como delivery online, como que no va a ser negocio del estadio, a no ser que ahí estén los servicios ya establecidos y te lo lleven a tu carro, pero no te vas a bajar, todo va a ser online.
Está bien,
bien pensado.
Noticia un poco ¿cómo decir? Así que te deja así como que ¿qué? En Bolivia, tres hermanos de uno de 12, 18 años se encontraron una araña viuda negra mientras estaban así con su rebaño de cabras. Entonces dijeron, hey, si nos pica, nos va a dar poderes como Spider-Man. Oh, entonces le estuvieron chingando la araña.
Según yo, nos vamos a volver bonitas como, como la Johansen.
No. Ah, no. Entonces empezaron a chingar la araña hasta que los mordió. Y dijeron, nos va a dar poderes. Oh. El poder de descomponerte, cabrón. Y entonces los llevaron al hospital.
No se dieron cuenta que no era radioactiva.
Uh-huh. Sí, le tuvieron que haber irradiado primero. Entonces los llevaron al hospital y bueno, ya están.
Bueno, el que se quedó de últimos fue el ganador porque ya se había agotado seguro la mayor parte del veneno con los otros dos.
Y ya vio a los otros dos. Ay, y dijo, no, ¡que duele! Yo quiero eso, yo quiero eso.
Oh my gosh.
Mira, Disney está buscando, ya haciendo casting para un actor que haga el papel live action, obviamente, de Ezra Bridger, que es el principal de la animada serie animada de Star Wars Rebels. Ay. Buscan a alguien que esté entre los 30 y 40 años, o sea, ya no va a ser.
Ah, la siguiente película entonces va a ser en el futuro.
Va a ser en el futuro.
No se sabe
de esa
si
serie.
Es película, no se sabe si es serie, no se sabe si es Mandalorian.
Lo quieren para algo.
Para esto es lo único que se sabe.
Pero para Mandalorian no pega el timeline.
Y la raza.
Acuérdate que él ya viajó en el tiempo.
Oh, ah, bueno, sí. Sí puede aparecer en cualquier momento. Aquí estoy.
No, muy complicado eso. Pero bueno.
Sí, ahí se metería en un relieve.
Sí, para explicarlo. Lo interesante y lo otro es que en el casting buscan una persona de color que podría ser ascendencia asiática, india o incluso latina. Como nos parecemos tanto, ¿verdad?
Ay, yo tengo 50, qué mierda.
Mira, eso del viaje en el tiempo, siempre llegas al típico problema que se resume en este chistecillo que viene por ahí, que regresa el profesor, ¿verdad? Y el asistente le dice, profesor, ¿qué pasó? Ya vine, mi plan para matar a Hitler funcionó. ¿A matar a quién? No sé de quién me habla. What are you talking about?
Netflix compró otro teatro, ¿se acuerdan que había comprado uno en Nueva York? Que no sé si ya está funcionando. Pero ya compró uno en Los Ángeles. Este sí está bonito. Es el Teatro Egipcio. Okay. Y ha levantado una serie de... en jeroglíficos. ha levantado cierta...
Las puertas son así de angostas porque la mar entra así. La pose egipcia.
No.
Entra de ladito así.
No. Pues sí. Porque se ha distinguido... por ser un teatro que está disponible para muchas películas independientes y de arte. Entonces, ellos han prometido de que Netflix va a controlar la programación de lunes a jueves y va a dejar que la sociedad que previamente lo administraba, que es non-profit, sin intenciones de lucro, va a seguir programando películas los fines de semana. Lo cual es un buen detalle.
Ahí. Mira, te coman todos ahí en el chat por el chiste de que tendrás que entrar así por la... me han pedido que te ponga esto.
¡Toma! Hasta mucho se tardó.
Sí, que no lo
¿por cuál hecho? Chiste? Ya ni me acuerdo el chiste.
Sí.
Ya se te borró la mente. Sí. De tan malo que era. Mira, por ahí estaba leyendo en Gizmodo pusieron una reseña de HBO Max que al parecer el lanzamiento fue bastante confuso, ¿verdad? Porque no, sí, no, la madre todavía ya saliendo del servicio, todavía estaban tratando de descifrar qué onda, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, no toda la gente de HBO Now pasó a HBO Max, porque al parecer el HBO tiene que hacer como que tratos con diferentes proveedores de cables sobre qué servicio va a ofrecer, ¿verdad? Entonces no todos estaban ya firmados para la hora que lanzó, entonces por eso es que se mantiene HBO Now, porque la idea era sustituirlo. Uh-huh. Y en el artículo este estaban hasta bravos que sustituyeron HBO Now, porque para ellos el servicio era muy bueno, el contenido, la forma que te mostraba todos los todo el listado de películas y series que hay, era ellos les encantaba. Y ahora dicen, mire, nos han puesto esta interfaz que al parecer random salen todas las series, porque sí, las más populares no están así en el top, ¿verdad? No es como que te pongan arriba featuring Friends, ¿verdad? Sino que Big Bang Theory, que no es, tal vez, no jala tanta gente, tal vez. Yeah.
Bueno, no sale Megaforce, por lo menos ahí.
No, tampoco. Y ese es un error
garrafal.
Irremediable. Uh-huh. Entonces, sí, como que ha habido reseñas mezcladas sobre el lanzamiento del servicio. A ver cómo lo mejoran.
En la noticia más fresquita sobre Batwoman, serie de televisión. Como saben, se nos fue Ruby Rose. Y habían dicho que para la segunda temporada, sigue la segunda temporada y le iban a hacer un recast, se iban a reemplazar con nueva actriz el mismo papel de Kate Kane. Sin embargo, en la última hora acaban de decir que el casting ya salió y van a utilizar un nuevo personaje. O sea, van a sustituir a la Batwoman con no solo nueva actriz, sino que el personaje va a ser otro. Se va a llamar... por aquí dieron el nombre.
Brenda Wayne.
Fíjate que no, es lo peor, es un nombre que nunca había escuchado yo.
No, ¿cómo se llamaba la hija de?
Pero ella va a ser Gordon. Siempre Batwoman.
Ah, la Bárbara Gordon.
¿Será la Bárbara Gordon?
No. Batgirl.
Ah, Ryan Wilder.
What the fuck?
New character Ryan Wilder. En mi vida lo he escuchado en cómics.
¿Existe?
Ya lo googleé y no existe.
Wow. O sea que going way off base.
Sí. O sea, ya no va a ser la prima de Bruce Wayne, que está la Kane, sí, era la prima.
Vamos a tener una protesta contra eso nosotros. No la voy a ver. No la voy a ver de todos modos, pero esta hoy sí. Ya tengo un propósito para no verla.
Definitivamente no la veo.
Bueno, por ahí Rodolfo Santana, si no me equivoco, en el chat nos pasó la noticia que Ryan Gosling quiere ser el nuevo Hombre Lobo. Películas de Universal, siguiendo supuestamente el modelo que dejó el Hombre Invisible.
Pero o sea, ni siquiera es tan peludo que digamos.
¿Sabes qué? Se va a hacer un Hombre Lobo. Pero así con pelaje bien sedoso, así todo como que es lacio. Un coli.
Ay, ay, ay.
¿Vieron el mini-sode del Doctor Who?
No,
el mini, ¿qué dijiste?
Mini-episodio.
Pero vieras que raro, está bien bonito, pero es prácticamente, es como audio, y solo tiene un dibujo bastante estático y van apareciendo cosas, entonces no es realmente... Cuando yo vi el tipo que era, pero realmente está bien bonito en YouTube, lo deberían de ver.
Ay, lo voy a buscar.
Y la voz, sí, es la voz de Tennant.
¿Es animado?
No sé si animado, porque el dibujo no se mueve. O sea, es un dibujo y de repente cuando aparece el doctor, sí, ya está esperando que viniera el doctor, aparece el doctor, y que después es la luna, que no sé qué, y ves que la luna, o sea
como los cómics de Marvel de los 60.
Eso iba a decir. No, porque ni siquiera se mueven así, solo.
O sea, ni Clutch Cargo, ni siquiera se le mueven solo los...
Pero mira qué bonita está la mini historia que están con... Va con la
cocina. Right.
Nos estaban recordando que en 6 meses Marvel recupera los derechos sobre Daredevil para cine, televisión.
Hace según dos años el contrato, que cerró esa onda.
Sí, sí, según el contrato con Netflix, dos años después de que saliera la última temporada, los derechos revierten a Marvel. Entonces ya ellos van a poder hacer planes
¿cómo vuela el para tiempo, utilizarlos. Si yo siento que acaba de
sí, fíjate. Lo que pasa es que la última serie de todas esas fue la del Punisher. Y eso quiere decir que los derechos de Punisher se van a retrasar un poquito más.
Sí, sí, ya, ya, ok, ya pues. Sí, cabal, no es, es cada serie, no es todo el paquete.
No es el paquete.
De personajes.
También Marvel, siguiendo con Marvel, firmó con J.K. Simmons un contrato para que haga múltiples apariciones en películas del MCU. Y las hará haciendo como J. Jonas Jameson, ¿verdad? Sí,
claro. Creo que ibas a decir J.K. Rowling por un segundo. Y fue puta Marvel, qué palabra.
Ese sí hubiera sido noticia.
Dueño de todo. Right.
No sé si se dieron cuenta que la primera vez que apareció, que hicieron público el trailer de la película Tenet, la de Christopher Nolan, que
no
habían querido decir nada.
No lo he querido ver porque dicen que es fumado. Solo eso sé, que es fumado.
Yo ni lo veo.
Entonces mejor que me dé la sorpresa cuando salga. ¿No?
La primera vez que lo hicieron público antes que saliera en YouTube fue en Fortnite. En un nuevo área de juego que no es de combate, donde pueden hacer juegos amistosos entre las personas online. Ahí lo sacaron.
Qué grande mierda en Fortnite. Sí, este Star Wars era el emperador ahí.
Es un buen. No, mira, el juego tiene un montón de seguidores todavía. De
entonces,
gente
si te pone. La gente está especulando. Bueno, no especulando. También Fortnite ya anunció que en el futuro van a presentar ahí una de las películas de Nolan. La gente cree que va a ser la de Inception. Y la industria está analizando que si los juegos de video online se van a convertir en sitios para hacer más promociones de este tipo, dado que los jóvenes pasan tanto tiempo con sus consolas, alejados de otros medios de comunicación tradicionales como televisión,
que pueda ser
una buena... se los tienen que llevar ahí, fíjate.
No solo eso, fíjate que además, por ejemplo, mis hijos, que no juegan tantos videojuegos, pero pasan clavados viendo youtubers que juegan juegos y están streameando el juego o Twitch. Y yo, ¿para qué ves eso? Mira, es igual que tu papá me dice. Ajá, pero es más divertido jugarlo. Ajá, ¿y por qué no juegas fútbol americano vos? Me dicen. Pero ahí estás todos los domingos viéndolo. Yo, you got a point.
Porque a mí se me quiebran si lo juego, pero a vos no te quiebran si agarras un control, papá.
Yo si pudiera lo jugara. Si tuviera una oportunidad y un equipo jugara.
Mira, hablando de videojuegos.
Solo porque aquí no hay liga profesional, si no ya estaría.
¿Sí? Hablando de videojuegos, la semana pasada, o hace un par de semanas, estuvo gratis el Grand Theft Auto 5. Ya se acabó la promoción. Entonces,
quería comprar. Hoy lo
instalé. Y puse a jugar, ¿verdad? Y empecé con Story Mode, que es el modo de donde va siguiendo la historia de los personajes y toda la cosa. Y está chivísimo, me encantó. Y hice que funcionara con este controlador, por cierto, que es mil veces más fácil manejar.
Eso fue lo que más te gustó, el hackear y configurarlo para hasta hacerlo funcionar.
Sí, fue divertido. Pero... Y es la única forma en la que yo te soy sincero, la única forma para mí de poder manejar esos carros sin chocar. Porque con el mouse y el teclado, puta mano, pasaba chollándome a todos lados. Anyways, la cosa es que ese juego tiene parte del appeal grande es que tiene online mode. Y el modo online es un mundo abierto y ahí ya están otros maras jugando y tenés misiones en donde te ponen con otros 20 cabrones y tenés que, entonces son equipos de 10 contra 10 o equipos de 20 contra 20 y tienen que ir a atacarse así al estilo Fortnite, una onda así, como y el último que quede vivo, o sea, hay diferentes misiones y diferentes cosas. Pero vaya, chivo, vamos a probar, pum, 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 entro inmediatamente y sale Omar, ta, 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 ta. Ah, ya hay una pistola, ¡bam! Pum, muerto al inicio, y yo, Puta, qué mala suerte. Enfermero. Qué mala suerte, ¿verdad? Fui el primero que me voy a ver. Me espero el siguiente, ¿verdad? Y veo todo el resto de la competencia y cómo se están matando. Y yo, pues, o sea, que hay que brincar así para que no... O sea, me imagino que eso de la brincadera...
¿Vos eras el que estaba?
Eso de la brincadera de ayudar, dije yo, porque yo veo que todos lo hacen. Yo no lo hacía, va, vergón. Empieza Omar, el siguiente encuentro. ¡Toin! ¡Plah! Muerto desde el primer brinco. O sea, no, no, Valechón, regresé a Story Mode, ya dije adiós, online, por gusto. Estos bichos ya saben, ese viejo, mira. Ok, boomer, plam. Te matan de un solo.
¿Cómo te identificaron? ¿Que saliste con tu persona tenía un bastoncito?
A saber, ¿qué onda? No sé cómo saben quién es el viejo. Imagino que el viejito es el único que cruza con el teclado así.
El personajito, o tu alias era The Police Fan 1982.
Prince
Fan.
Sí, bueno.
Prince Rule.
El nombre, en el nombre, el icono de Prince, ¿verdad? Una cosa así. Bueno, all right.
Por Bayunco.
Último. Ya salieron los premios Nebula. Y el único que voy a decir que es la único que le vi fue Good Omens, la serie de televisión de Neil Gaiman. Ganó. Como ya mejor no. Presentación dramática. Los libros, ninguno me sonó.
Ni siquiera comedia.
Ni siquiera comedia.
Right. Avanzamos.
Dele.
Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar. Tico Man, hay un día en día, ¿verdad?
Yeah.
All right. Y es en 10, dice Rampage, que yo era el único que no corría y por eso me identificaron, dice, en el juego.
Vaya,
que se puede correr en Grand Theft Auto.
El 10 en 10, como vamos a hablar de Megaforce, tiene relación, es de transporte de personal geeko para tropas geekas.
Mira, ese se ve algo útil, fíjate.
Un gran énfasis de la Megaforce es los vehículos. Entonces, este es el APC.
Los vehículos. Mira, y ese es para transportar ataúdes.
Pero ataúdes bien bajitos.
Por eso.
No, este es el de Aliens, donde llegaron los Colonial Marines a invadir la base de los Aliens.
Pero iban acostados o solo iban un palumpa ahí.
Esos eran bien bajitos.
Mira, este tiene tecnología TARDIS, porque, si te acuerdas, llevaba
nunca
todo,
llegaba puntual.
Todo el pelotón. Y adentro tenía también la consola de comando donde tenían las pantallitas con el feed de video y todas las ondas así, las ondas vitales de todos los Marines, que era tomaba bastante espacio. Gran parte se ve la rueda que está metida así en el chasis. Tiene que tener municiones y todas las armas. Entonces, no sé dónde putas que había tanta mara, pero ahí está hasta parados adentro del vehículo. Así, no sé. Pero ahí está. No se oye el relojito. Yo no lo oigo.
No, pero
sí. No,
espérate, voy a desconectar esto.
Yo no lo oigo. La música sí nos molesta.
Y ya hubiera
pasado. Es un minuto más largo. Pero mira, yo creo que señores, están siendo testigos del primer 10 en 10 que va a durar más de 10 minutos.
Bueno. Dale, ya, tiempo, voy a volver a cargar.
¿Qué vas a decir, para mientras? ¿Qué vas a decir, Julio?
No, dale, ya se terminó el tiempo.
No.
Nunca lo sabrán.
Ya se terminó el tiempo, dale. Voy a ver si...
Bueno, el número 2, uh-huh. El tanque felino, ahí está un...
Qué chivo de juguetillo renderizado.
Es que parece 3D print. Se ve demasiado... como de arcilla toda la oruga del tanque, pero ahí está, es el tanque felino, ahí está bien bonito. Aquí está todo sellado porque se podía cerrar.
Era grandote el también, tanque vos.
Sí, ahí cabían todos los Thundercats. Podía abrirse y ahí pues para que le dispararan a todos desde arriba
y las patitas para decirle hola a la gente, así hola, hola.
Llamaba así a la
mano.
¡Oh!
El único vehículo de esta lista derrotado por una pelota de hilo así bien enorme. Se ponía...
Lana, con una bola de lana. Le daban catnip y entraba en onda el
No, de turbo agarraba el Lo malo es que la dirección se les va a dieta.
Por todos lados. ¿Era su sondrillo o su sondrani?
No me acuerdo.
Ya ni me acuerdo.
Tiempo.
Tanto chiste que le hemos hecho que ya ni me acuerdo. Bueno, a ver. El número 3, los AT-AT de Star Wars.
Oh, chamán.
Nunca los había visto.
All Terrain Attack Transport. Son para transporte. Y supuestamente llevan un vergo de tropas. No solo era el la Covechita, que era la que tenía las armas. No solo era para ataques, sino que era para transporte de tropas.
O sea que eran múltiples. Adentro me imagino que múltiples pisos de mar ahí esperando.
Sí, de mar esperando. No sé cómo los bajaban. Sí. Y se acurrucaba el ATAT, no sé qué lo hacía.
Lo dejaba ir.
Ajá. Con una guerrita de soldados.
Mira, y los Stormtroopers, como eran todos blanquitos, caían así. Como que era de pájaros, cagada de pájaros.
Se ponía como chucha, así que toda la pata encorvada. Como perro.
O la levantaba la pata de atrás.
No, eso era para tirar el refrigerante, así cuando se. Cuando hay que cambiarle fluidos,
sí. Cambiar el aceite.
Sí, cabrón.
Right.
Si ustedes no sabían de las ATAT, ahí les hemos dicho todo lo que hay que saber.
Sí.
Bueno, los halcones de plata, los Silverhawks, los halcones galácticos, le decían acá. Uh-huh. Tenían esta nave que se llamaba el Mirage. Que aquí le decían el espectro. En español latino le decían el espectro.
O sea, como en inglés como espejismo.
Fíjate que no, yo creí que sí, que se llamaba Mirage, así como espejismo, pero no. Oficialmente se escribe M-A-R-A-J. Mirage. Mirage.
Es para que no les pusiera un lawsuit el Hotel Mirage en Las Vegas.
Ah, y los Transformers tenían un Mirage también.
Ah, pues ya ves.
Puede que sea eso, fíjate, por motivos de copyright, dijeron, esta palabra no existe en ningún lado, así que...
Sí.
Y de la India, un marajá. Entonces ahí lleva a los 5 halcones galácticos, lástima que después fueron añadiendo más, o sea que eran como 8 o 9, entonces los demás les tocaba ir hacia afuera agarrados del chasis del Mirage.
Ahora, el tiempo.
Ok. El número 5 de su película favorita, Avatar, de James Cameron. Este se llamaba el nave de asalto dragón. Modelo C-21. Pues sí, ahí adentro llevaban todas las tropas, llevaban mechas también. Los mechas eran chivos en la película esa.
Uh-huh. Ey, C-21, igual que los... ¿No son esos los aviones gordos que salen en Megaforce?
Esos son Hércules, pero no sé cuál es el...
Okay. No, es un C-5.
Ah, gracias. Este era más avanzado.
C-5. Pero ahí está, tiene aterrizaje y despegue vertical. Parece un mini helicarrier. Por eso los derriban a todos en la película.
Demasiado parecido al helicarrier.
Ajá, cabal. Tomaron todo el aspecto de diseño del helicarrier, incluyendo su habilidad de estrellarse con la menor provocación. Uh-huh. Sí, pero está.
Ahí está.
Ah, sí,
y camuflajeado.
Simplemente está. Uh-huh. Ah, sí, en el aire verde, sí.
Tiempo.
Pero solo si lo veías desde arriba. Después están los Quinjets de los Avengers.
Ah, bueno, esos eran chivos.
Eran chivos.
Sí, eran chivos.
Bueno, son chivos todavía.
Podían volar en el espacio.
Sí, bien versátiles. Uh-huh. Estos en el universo cinemático son los vehículos que desarrolla S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Y se los prestan a los Avengers. En los cómics, los vehículos son diseñados y creados para los Avengers, que por cierto los diseñó el T'Challa, Pantera Negra. Uh-huh. Y se llaman Quinjets porque tienen 5 jets.
Uh-huh.
En la película de Capitán Marvel.
Espérate. 5 de jets, propulsores. 5
propulsores.
Cinco propulsores.
Como en
cinco
la película turbinas. Capitana Marvel tenían un quad jet, que era el antecesor
el
de ese. Que era con 4 turbinas, digamos.
Pero mira, ahí en los cómics el nombre Quinjet no había salido antes. No me acuerdo.
Sí, tiene años ese nombre. Okay. Desde que se unió T'Challa a los Avengers.
Tiempo.
Yeah. De ahí, a ver, el número 7, ahí tal vez Rampage nos puede dar más información, es el Mammut de Halo 4. Este es versión actualizada del primer vehículo de transporte de los de las tropas Halo que tenía, que se llamaba el...
Ah, ¿Tico?
¿Se cayó el Tico Man?
Se desconectó. Se quedó congelado el Tico Man.
Pero si se cayó, no oímos el...
El pelenguén, el pozum.
Hoy al Tico se fue la luz.
Sí. Bueno, ese es el Mammut, y me imagino que sí. Son extintos, y eran peludos y olían algo feo.
Y tenían...
les cortaban los colmillos para que no los vieran.
Sí. Y eran bien amigos de los osos perezosos.
Sí. Tico.
¿Quién? ¿Cómo qué?
Ah, ya está.
Hola, estoy. Ya volví.
Sí, ya explicamos todo lo de los mamuts.
Ya vimos todos los datos.
No, yo les decía que el cañón se pasa volando una parte del techo, mira.
Sí. Está muy bajo.
No sé, tal vez se eleva y dispara. Porque si no, está... ¡pam!
No, yo creo que ese no era cañón, ese era el exhaust. Ahí donde salía la...
Ah, era el... Sí. La salida sí, de
el mofle. Era el mofle.
Se lo tiraba la cabina. Una sola que mira aquí. No,
¿cuáles son las condiciones del campo de batalla? Neblina total.
Y una neblina negra que ya aunque era un gran pijazo de agua.
Como el de acá. Bueno. El número 8 es el Harkiner Battle Jitney, que salió en la película Mystery Men.
¡Ay, Dios!
¿Te acuerdas que este era, que el científico Jitney. Que las ayuda, dice, este es el vehículo de combate no letal más palomas que jamás ha existido? ¿Cómo lo hicieron para conseguir esto? De ahí que después lo reparan y lo ocupan para invadir la guarida del malo.
No, mira, por un momento... Yo no me acuerdo, pero por un momento pensé que era el submarino de los caballeros extraordinarios en la película. La Liga, eso. Que era bien largo y que cruzaba en los canales de Venecia sin ningún problema.
Que los amparó en Venecia. Así. Y hacía un quiebre de dirección como que era moto de Tron, ¿ve? Así en ángulo.
Mejor no lo puedo.
Ay, que era avanzadísimo.
Avanzadísimo.
No, pero ¿te acuerdas de que Ben Stiller, que era Captain Furious, creo, trabajaba en un botadero de chatarra? Ahí está, ¿ves?
Ok.
Deja ver, el número 9 está el APC de G.I. Joe. Aquí está. Oh. Este era el primero de sus transportes de personal. Que era
sí parecía vivía, real.
Parecía vehículo militar, que siempre sí. Es G.I. Joe. O sea, este es posible que... Pero después tenían otros ya más avanzados donde tenían hasta helicópteros en medio de la cabina.
Mira, pero
y que se desarmaban.
Había que vender los juguetillos.
Eso de atrás es lona, ¿verdad? Es y lona, habrá sido lona blindada.
Espero que se de
quede. Le valía riata los... las tropas.
Si esa lona podía aguantar la pistola esa que tenía arriba, es porque era dura.
Era estructural. Es que acuérdate que las tropas de ahí en G.I. Joe eran a nivel Stormtrooper que nunca le pegaban a nada.
Ah, sí, claro. No, cómo no, le pegaban a los aviones, pero nunca mataban a nadie.
Ah, claro. Pero ese el juguete se le podía quitar esa lona, antes quedaban ya los personajes al descubierto para que le dispararan a gusto.
Uh-huh. All right, tiempo.
Y el último, número 10. The Masters of the Universe, el Attack Track.
Ay, hijo de puta, ese carro era.
Eso me llegaba así, las orugas que daban vueltas, sí.
De veras.
Podía pasar bastantes obstáculos.
Ah.
Sí, me gustaba. El juguete, pero el que puse abajo es el que salía en la serie Filmation, que era básicamente una van. Uh-huh. Parecía la Scooby-Doo casi, con las mismas orugas. Yeah. Y eso fue una de las razones por las que no esa serie yo no la recuerdo con añoranza y nostalgia, porque no seguían los diseños de los juguetes, pues, que para mí era el mínimo necesario para que me gustara.
Entonces, había un divorcio bien grande, ¿verdad? Entre los juguetes y lo que salía en la tele.
no sé si desarrollaron la serie sin que los juguetes hayan salido realmente o
no han visto el episodio del de Toys That Made Us. Ahí sí lo explican todo eso.
Era primero los juguetes y después fue la serie.
No.
Okay.
All right. Buenísimo, Ticoman. Thank you. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar entonces con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de así es, carnita. Mira, dice el sensei que no hablaste del transporte de los Stormtroopers, pero sí hablamos de los ATATs.
Sí, pues sí.
Claro. Bueno, all right.
No está poniendo atención.
Sí, no puso.
Ahí ya deja otro geek.
No está en la onda.
Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso carnita de este episodio hablando acerca de la película Mega Force, que había que verla con una gran fuerza para entender lo que estaba pasando. De veras que teníamos que tener fuerza y voluntad para no cambiar canal. Yo, como la empecé a ver en la compu, y dije, esta película es tan mierda que mejor la voy a ver lo más mierda posible que se pueda. Entonces lo puse en la tele.
Para se me puede arruinar la compu, dijo.
¿En la tele de 10 pulgadas?
En la tele de 14 pulgadas.
Ah, de 14.
Creo que 14.
Game Station.
La del Gaming Station, una tele Philips, un CRT así. Y ahí me le eché y dije, fíjate que ella no se ve tan mierda.
Ya hasta te creció el mullet así.
Tal vez una televisión blanco y negro se hubiera visto mejor.
Sí. Bueno, pero entonces, Julio, vos estabas contando antes en la preproducción que te agarró de sorpresa, sí, la movie, lo malo.
Sí, es que yo me esperaba que iba a ser una película bajera. O sea, no, de más está decirlo. Mala actuación, mal argumento, malas acciones y efectos especiales. Pero no tanto.
Joder, mira,
yo nunca he puesto en una película Fast Forward, la he adelantado para saltarme pedazos que aquellas motos por el desierto que le daban varios ángulos de arriba, abajo.
El talego bueno. De botones. Mi primera impresión fue.
Sintetizador ochentero.
No, mi primera impresión fue puta. El efecto especial de la casa productora al principio es mejor que los de la película.
Sí.
Esos siempre son unos efectos todos choleros.
Mira, fíjate que, ¿sabes qué otra cosa me impactó? Es que la estás viendo la película y vos ves los actores, puta, ellos están serios. O sea, ellos así están haciendo el papel como que esto es una...
Esta es la siguiente franquicia.
Ajá, esta es la siguiente franquicia. Yo me quedo
me pensando, 10 años.
Si yo hubiera visto esta película allá en el 82, a mis, ¿qué? 12 años tal vez, no, tenía menos, 10 años. Si a mí me hubiera impactado y me hubiera quedado con, ¡puya, qué chiva, Mega Force, era chiva esa película! O si, inclusive en esa época ya era cholera como GB.
Sí, yo creo que sí. Es que hasta los paraditos del tipo.
Parte de la, de en la película, no recuperó su presupuesto. El presupuesto era de 20 millones y en el box office hizo 5.7 millones.
Ouch.
En Rotten Tomatoes y no sé si en IMDb también, tiene bien poquitas estrellas. Pues, o sea, la Mara sabe lo que va.
¿Qué? ¿Tiene estrellas?
Menos Julio.
Es que
Julio.
No puede dar cero.
¿Tiene?
Tienes que dar algo.
Sí. De uno para arriba.
Pero sí, cabal. Solo para los que tal vez no la han visto, esta es una película de 1982, que trata sobre una fuerza, un ejército privado, mercenario, que ahí te explican en la película de que líderes de diferentes países de todo el mundo dan así como un poco de presupuesto, un poco de dinero y equipo y a veces soldados, para componer este mini ejército. Uh-huh. Pero que les dan lo último de lo último. No se lo quedan ellos, sino que dicen, no. Que lo use esta Mara que no trabaja para nosotros. Uh-huh. Y
batallando las fuerzas de tiranía y maldad en cualquier esquina del mundo. El mundo es redondo, pero ellos...
redondo, pero hay esquinas.
Sí, esquinas.
Ellos creen en el mundo plano, pero como mapa. Así como...
Mira, y los nombres de los países, ningún nombre que existe, ¿verdad? Aunque cuando se iban de vacaciones y se iban a la Côte d'Azur, ¿cómo era la...?
No, oye,
en Francia.
Y la cita del final de
la Inglaterra.
La cita en Londres. Sí,
Londres. Nos vemos en Londres. No, pero los países eran como Asesinia.
Ah, no, es que los países donde toma lugar la acción son inventados. Son Moldovia o Movia, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Pero si te fijas, los soldados que había, era una fuerza multinacional, multicultural, ¿ve? Entonces todos cada gringos. Uno tenía su uniforme beige, licra,
oh my
totalmente
God.
Impráctico, pero en el
satín.
En el hombro, aquí en el antebrazo tenían la bandera de su país de origen.
Sí. Ah, sí, verdad, entonces, el mexicano,
un japonés, y había uno con el símbolo de la Confederación del Sur. De la Guerra Civil de Estados Unidos, que y que eso no ha envejecido bien, eso. Sí. Pero en esta época.
¿De dónde sos? Texas, decía el
por Texas. Espérate, dame los países. Sardún y Gamibia.
Gamibia.
Pero mira, esa escena de entrada que se pasan esperando los que los vayan a recoger en medio del desierto, desperdicias como 5 minutos y un minuto completo es ver a una serpiente cascabel que se va acercando, se acerca. Y la serpiente babosa no se apura, nunca llega a tratar de morderlos. Mientras tanto, el fulano que yo pensé que era un inglés, el que sale ahí como el Master General,
nació, es que ahí decían que nació en Inglaterra, pero era el general de las fuerzas de Gamibia, o ¿cómo se llama?
Solo para que nuestros y escuchas se den una idea de lo cholera de la película.
Y ese chavo
en esa
no
escena
de,
que es larga.
No era el de Knight Rider, ese chero.
Sí, el Devon.
Sí,
ajá. Él es, ¿verdad?
Ya decía yo que lo había visto en algún lado, gracias.
Sí, yo me acuerdo cuando lo vi. Este es el de Knight Rider, ¿qué puta está haciendo aquí? Así.
¿Cuándo sale Hasselhoff? Fíjate, pasó de Megaforce a una serie de televisión con un vehículo espectacular.
Él dio la idea.
Sí. Typecast.
La robó.
Uh-huh. Bueno, el comentario es que el fulano anda con corbata.
Se me fue
la mitad
el tiempo
de la
película.
La corbata le llega a la mitad del pecho, al esternón. Y las otras escenas le llega hasta la cintura.
Así no,
la corbata baja y crece.
Hablando de cosas que bajan y crecen, está la nena de la movie, en su vestido de noche y tacones altos en medio del desierto. Uh-huh. Se sienta en una piedra y empieza con el vestido normal, ¿verdad? Así como una señora sentada con el vestido. Después sube la patilla. Siguiente escena, está con el vestido que ya casi la cintura.
Uh-huh. Es que tenía calorcito, se me subió.
A mí iba pasando el tiempo, como que el vestido se le iba subiendo. Hasta que no llegamos a tiempo. Ahí está la corbata, el bicho.
La masita no es por nada, pero estaba guapa.
No, la masita estaba bien guapa. Uh-huh. A mí sí
la foto que les mandé al final salía.
Ah, pero es que como que eras paparazzi, vos buscaste la toma donde se miraba fea.
Más conocida como la pelona que salió en Star Trek,
la pelona
película
de Star
original.
Trek.
La pelona de Star Trek.
Fue
la que iba a decir Bigger.
Bigger. Fue Miss India, la fulana, o sea, tenía sus credenciales y lamentablemente tuvo un accidente de tráfico bastante grave en Alemania, como a los 30 y pico años de vida.
Iba para Londres.
Y le tuvieron que hacer una operación de corazón a raíz del accidente. Y no quedó bien. Con el tiempo falleció de un ataque cardíaco a los 49 años.
¡Wow! Pobre.
Hijo de cargado. Bueno, por cierto, la película fue dirigida y coescrita por este señor Hal Needham. Uh-huh. Needham, perdón.
O sea, ya sabemos a quién echarle la culpa.
Necesitaba Ham.
Necesitaba jamón. Por eso llamó a la India.
Por eso llamó a la bicha. La subía la.
El tocino.
Le subía la falda.
Y le subía la falda. Más jamón.
Jamón. La cosa es que este señor empezó a trabajar en la industria del cine como doble de acción. Entonces, si se fijan, Esta película tiene bastante énfasis que en los saltos de las motos y que hay las explosiones. O sea, es bien orientada a stunts. Uh-huh. Y este tipo, tampoco vamos a decir que cholero este oso, porque también él era bien amigo de Burt Reynolds. Uh-huh. Fíjate.
Y eso él, no le quita lo cholero, disculpa.
Y él fue el que tuvo la historia. Él llevó la historia, escribió el libreto para Smokey and the Bandit.
¡Wow!
Creo.
Ah, o sea que tampoco es que no tiene talento, pues. Sino, y también él trabajó, no sé si. No sé qué papel tuvo, pero en Cannonball Run también.
Y esto fue después, entonces. Esto fue después.
Ajá. Esto fue después de esas películas.
O sea que ya había dejado las ideas buenas allá y acá dijo, bueno, hacer una más.
No, dije, este va a ser mi siguiente éxito.
No, este fue un one hit wonder.
Todo lo que me pagaron en las otras la voy a meter aquí, voy a ser millonario, dijo. Y ahí perdió todo. Pobre Hardy.
Y cuando abre la película con unas explosiones de miniaturas que harían orgulloso a Godzilla y a Ultraman. Ahí está.
Puya, pero mira, para destruir esa planta, que yo creo que con dos disparos lo hubieran destruido, puta, se querían asegurar de que la mierda no quedara, que quedara pero irreconocible.
Y esos eran los cañones del malo, ¿verdad?
Mira, los tanques del malo. De cartón de la fábrica esa.
Por cierto, una cosa que hay que darle crédito a esta movie es que les prestaron un verbo de tanques. Uh-huh. O sea, no a cualquier movie les prestan todo el ejército, una división de tanques, porque ahí tenían bastante.
Y los tres aviones.
Más de tres al mismo tiempo. El resto eran los tanquecitos que compraba en el supermercado cuando era chiquito.
Lo que sí veía es que reciclaban bastantes tomas. De que tipo en las escenas de batalla, veías una toma del tanque moviendo la torreta. Así,
no,
otra vez la misma toma.
El colmo es cuando están saliendo todos los vehículos de los aviones.
Ah, que salen miles.
Y es la misma toma, pero pasó uno. Y después, chispa, ese es el mismo. Y después, otra vez, no, pero el mismo. Y la gran puta. Cambia la toma de ángulo, por lo menos.
Y tres aviones. Para cada moto veías que clic, 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 los botones, se movía un cañón, salía. La siguiente moto, clic, clic, clic.
Mira, pero es que si desperdiciaban demasiado tiempo, creo yo, en esas escenas como para hacerte pensar de qué puta la tecnología que tenía.
Es que la... le saqué el tiempo, fíjate. Y la primera mitad... La película dura 1:40, incluyendo los créditos y todo eso. Uh-huh. Pero se tardaron 40 minutos solo en la presentación de PowerPoint de por qué Megaforce es la... es la fuerza... bélica más paloma que existe en este mundo, ¿verdad? O sea, donde aquí está la base, miren las motos, miren esto.
Mira, y verdad que el
40 minutos.
El científico que les ayudaba a Megaforce, él es el malo de Ghostbusters 2, ¿verdad?
No me
acuerdo. No era el actor.
No, era Viggo.
No, no era él.
Bueno, la trama.
Pero ya lo hemos visto, te voy a decir.
La trama es de que están estos dos países en guerra y las fuerzas de un país que se llama Namibia, uh-huh, están invadiendo al otro país que se llamaba, no me acuerdo, Sardún. Entonces, uh-huh, la cosa es que iban por la frontera, destruían alguna mierda y se regresaban de vuelta a la frontera de su país. Entonces no los podían agarrar porque no podían cruzar fronteras internacionales sin empezar una guerra así full. Uh-huh. Que no sé por qué no lo hacían. De todos modos ya estaban en guerra. Entonces dijeron, bueno, traigamos esta fuerza mercenaria que nos ayude a capturar las tropas que están cruzando la frontera, agarrarlos infraganti. Uh-huh. Entonces, por eso es que van a buscar y se van al desierto con la bicha en su traje de noche a contratarlos, básicamente. Uh-huh. Entonces la primera mitad es eso, que llega el jefe de Megaforce, que se llama Ace Hunter. Uh-huh. Diciéndole así, no, tomamos los más palomísimos y vamos a hacer esto, y así los vamos a joder. Pa. Entonces, no se acuerdan de esta toma. que tienen tecnología holográfica.
Ah, sí.
Que donde proyectan en medio desierto una bicha en la playa en bikini, así, la van a, oh, que no sé por qué incluyen. Porque este es como Octagón y Máscara Sagrada, ¿te acuerdas? Que pierden como media hora que están viendo a las villanas en bikini, ¿no? Bañándose en el lago de no sé qué puta. Que si tengo.
¿Qué es que tengo?
Bueno, entonces, puta, otra media hora para que lleguen a la base. Y ahí ven las primeras motos en su entrenamiento. Que eran globos que están. Pelotas de fútbol. De plástico, así.
Hay una escena de uno de las motos que cabal lo corta porque ella se iba a ir de pijazo.
Es que las motos son motos con misiles aquí a los lados y las ametralladoras montadas sobre el manubrio. Entonces, para dispararle a cualquier cosa que no esté en el plano horizontal, tienen que hacer caballito y mover el manubrio y así, ¿verdad? O sea, no es como que el cañón así traquea los objetivos.
Yeah. Ah, ya sé quién es este señor. El profesor salió en Cannonball Run.
Sí.
Okay. Él es el que quería parar la competencia, la carrera.
Ok.
El policía.
Ajá. No era policía, él era un chero que quería de la sociedad de morales y no sé qué cosa, y que se enamora de
Es que era Cannonball, perdón, me equivoqué. Ajá. Con Gunball.
No, Cannonball. Ah, las bandanas. Esas bandanas, puta, man, esa parte del uniforme.
Mira, el mullet.
El mullet.
Ese mullet. Hay una escena al final donde tienes que volar el tipo sin casco y subirse un avión en movimiento.
Sí.
Y adentro del avión ya sin el peinado intacto. Pues.
Mira, terminaba su trabajo acá y después tenía que ir a cantar con los Bee Gees.
Bueno,
mira, pero y la
casco bandana... El mullet protegía el casco de moto. Estoy.
Mira, y la bandana que no... La idea que no era para que le apretara el pelo y no se le moviera.
No es por el sudor, para que absorbe el sudor. Que
fashion, es fashion. Porque
que sea de toallita.
Solo por el color, te digo, es fashion.
Sí, sí, cabal, celestita así.
Y esta es la única escena en toda la película donde la bandana está así bien. El resto de las veces que se ve la bandana está toda arrugada, toda...
Sí, viene a pelear. Un profesional. Así, fíjate que este tipo, yo decía, puta, ¿este dónde lo he visto? Y es un actor que salió en la serie Spin City, una con Michael J. Fox.
Oh, yeah.
De los 90. Sí. Pero allí, en esa serie, salía ya señorón, así con pelo blanco, así canoso. Pero es este mismo tipo.
Ay, vas.
Barry Bostwick, creo que se llama el actor.
Barry Bostwick.
Entonces ahí están en el hangar de Megaforce.
¡Uy, así! Sí, ¡qué viejo está ahora!
Jets y de todo tipo. Que les hubieran servido, yo creo, que en la pelea final.
Porque es que... Bueno, yo no sé si después va a llegar el plan, que para mí no tenía sentido, pues. Pero con ese jet hubieran hecho mejor trabajo.
¡Ah, cabrón! Sí, o sea, no, sin exponerse tanto, hubieran entrado con jets y helicóptero y todo. Bueno, de aquí está seduciendo a la nena de la música.
En traje casi de Luke Skywalker.
Sí, sí, sí. Tienen espacio en esta base militar para apartamentos bien fashion, mira.
Mira, los apartamentos todos cromados, llenos de espejos, parecía motel de mala renta.
¿Cómo sabe?
¿Cómo sabe? Mira.
Ah, Julio.
¿Estás
hablando, Julio?
La chavita también, lo más cliché que se puede explicar, el personaje, ¿vos quién sos? Ah, la hija del presidente. Pues puta, sí, eso se leyeron la introducción de uno de esos videojuegos de Nintendo, de japoneses, ¿verdad?
All your base are belong to us.
Sí, la hija del presidente ha sido abducida.
Aquí está el briefing, que otra vez con los putos hologramas.
Pero, horrible. ¿Qué onda con ese cerdo?
¿Por qué metían esos chistecitos mierda?
Nada, a ver, ese era el comic relief. Porque no es por nada, pero a mí el efecto de la, del holograma, de la, del mapa y de los puntitos y todo eso, a mí sí me gustó. Yo estaba como que, puta, qué chido, al fin mejoró este volado. Y de repente ponen al cerdo. Yo, oh.
Fíjate que usaban bastante eso, porque la película, el presupuesto era bajo, pues, realmente. Para esa época era... se sentía más, pero uh-huh. Igual, o sea, la base que se veía, una vastedad así de base, era el set aquí chiquitito y hacía un matte montaje paintings. De foto, uh-huh. matte painting, y era y atrás la pintura o la foto. De
pero
la,
no se miraba tan mal.
Se rebuscaba.
Algo se distinguía.
Yo creo, a mí no me molestó esa parte cuando les estaban dando el tour de, vaya, este es la... la base, que no sé qué, decía, puta, la base está chiva, sí, pues.
Mira, ese deja, bastante. Llega al cuarto de control lleno de pantallas grandes y en una, simplemente un monitor monocromático, una onda senoidal, sí, la sí. típica. Y el técnico dice, mira, están desplazando misiles, bien. ¿De dónde, dónde? Y yo, uy, ¿cómo pueden leer eso de...? Se hubieran esforzado en algo más.
Ya, esa época ya había en Commodore. Ya tenía un mejor.
Ahí tenían una, un teclado. O era una Commodore o una Big 20.
La cosa es que el plan que tenían era de que el Megaforce iba a entrar a la frontera de Gambuna, o como se llama. Iban a destruir una base. Iban a salir hechos una mierda para la frontera, asegurándose que las tropas del ejército lo siguieran. Entonces, al cruzar la frontera con el ejército malo detrás, iba a entrar las tropas de Gamidia hacia Severga y a ¿cómo se llama? Los iban a cachar que habían cruzado la frontera y iban a estar justificados en hacerlos mierda. Uh-huh. Ese era todo, sí,
pero
el plan.
Mira, ¿y por qué no los atacaban directamente donde estaba el man?
Porque el malo estaba dentro de la frontera del otro país.
Pero mira, en la primera escena tienen a los tanques del malo que van de retirada, los están atacando los del país este.
Pero lograron cruzar.
No, si le lo seguimos, no, detengámonos, le dice.
Fue no, pero ya habían cruzado.
Ya habían cruzado.
Ya habían cruzado. No los puede seguir.
Mira, ¿qué pulso el que tenían esos que lo iban en la escena al principio? Porque no sé si viste las explosiones. Perfectamente sincronizadas en una línea recta. ¡Pum, pum, pum!
Ah,
pum,
sí,
pum,
sí, pum, sí.
¡Pum!
No sé si... ah, no, esto no.
¡Oh, my God, no!
Habían varias escenas, habían varias partes de esas donde cabal veías las explosiones, pero los están atacando, pero le están disparando a media calle.
Sí, sí.
Ah, no sé. Pero bueno, la cosa es que la hija del presidente, la nena, dijo, yo también quiero ir con ustedes, así que les voy a decir, ah, no, pero tienes que pasar las pruebas para asegurar que tienes habilidad suficiente para estar en este equipo. Uh-huh. Entonces la gran prueba militar es, aviéntase este paracaídas y haga acrobacias en el aire.
Con música, baila. Una música de amor. No, toda
y un simulador
puta.
Y un puta si esa música romántica. Como mierda.
Pero sí, o sea, obviamente como es dirigida por un coordinador de stunts. Sí había tomas de Mara que se aventó de un avión, ¿verdad? Estaba viendo a la Mara en el aire.
Sí, las acrobacias.
Pero cuando hacían acercamiento a los actores, obviamente los tenían encima de una mesa en pantalla azul y le hacían ahí.
Puro Chespirito cuando volaba, ¿o?
Sí, como que el golondrino.
Con mucho respeto para Chespirito.
Sí.
Ahí están haciendo el 69 en el aire.
Y de repente abre el paracaídas y ¡fra! Yo, I don't know si ese es un buen look para un chero que se quiere impresionar a la bicha. Y ¡pum! Paracaídas. Y mi paracaídas es de Rainbow.
Y bien militar, ¿no? Todos los militares tienen esto, porque así
es se que de ahí no, se iba acordate que ellos eran privados. Ellos eran privados.
Uh-huh. Sí, sí. O sea, era spandex. ¿Qué? Spandex y bandana celeste. Tenía que tener sí, paracaídas.
En San Francisco, en el desfile de Pride Day, se iban a mezclar con el camuflaje perfectamente.
Sí.
Mira, y no se dieron cuenta en las escenas de las motos cuando alguno de las motos lo botaban. Ahí se le notaban un vergo de pads. Y cuando se levantaban, ya era de spandex todo pegado.
No, y la... otra cosa del paracaídas, de que también, o sea, si tienen todos los colores, se aseguran de que son camuflajeados en cualquier lado.
Sí, sí, no lo ven, no lo ven. A mierda no se ve. O sea, los malos lo ven y dicen, ah, un arcoíris.
Pida un deseo.
Va a llover. Va a llover. Va a llover. Y la
¿Qué es eso? ¿Va a llover?
Y el bicho orinando para que llueva.
Ah, tengo sed. Ah.
Bueno, aquí es cuando ya se pues, lo conoce un día la bicha y ya la sedujo. Pues, ya,
sí, es que es el poder de la bandana.
Hey.
Es película de acción de los 80. Tiene que pasar.
Ah, bueno, pero ahí es cuando él le dijo, mira, aprobaste todo, pero aún no puedes venir.
No puedes venir porque sos mujer.
Sí, básicamente le digo eso.
No, él dijo que era una desconocida, o sea, que no se acoplaba, o sea, no había pasado tanto entrenando con el resto del equipo que se iba a acoplar a ellos.
Entonces le dijo...
Fíjate que ese es el único punto que yo le doy a la película, porque yo dije, puta, ¿cómo lo va a llevar a otros cabrones? Han pasado entrenando. Y está a cagarse en todo. Uh-huh. Y cabal, eso es lo que le dice. Estos han pasado entrenando. Todos saben lo que los demás van a hacer. Entonces tú vendrías a... No sé qué.
Entonces ella le dijo...
Es razón válida, realmente.
Y le dijo, uh-huh, pues como soldado, entiendo y comprendo tu decisión. Y te voy a besar. Y se lo
besa. Pero como mujer, te voy a besar. Porque
tu y le subió la patilla.
Pero mira, y la veo que está frunciendo el ceño mientras lo besa, como que le das...
Es que pica la barba, ¿no?
Y pica.
¿No te has lavado la barba?
El director, ahí tenés fuera de cámara, el director, ¡besalo, de puta! ¡No, mira!
Comiste tortitas con gajo,
¿eh? Pollo con pavo.
Con pavo.
¿Qué me comí? Cerro de ajo. Bueno, Esto es un detalle que no sé si te acuerdas, cuando iban a aterrizar, que van en, por cierto, van en tres aviones Hércules a dejarlos. Uh-huh. Acuérdense ese detalle, tres aviones Hércules. Al final, bueno, los avientan, que salen del avión los mismos tres carros, bum, bum, bum. abren los paracaídas y aterrizan, ¿verdad? Pero en el aterrizaje, ves que caen al suelo y en ningún momento ves los paracaídas. O sea, no es que...
Disculpa, pero espérate. Se tiran en paracaídas montados en las motos.
Ajá, o sea, el vehículo lleva el paracaídas.
Eso, sea, sí, si el fulano se zafaba de la moto porque no llevaba cinturón de seguridad, valía el conductor.
Es el entrenamiento que tienen. No, pero también, o sea, iba el vehículo con paracaídas, pero caían topaban en el suelo. Y nunca vi que el paracaídas caía ni nada, ningún otro vehículo se enredaba en el paracaídas de otro. Sino que solo, ¡pum! Caían ¡pum! Y salían hechos una mierda.
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Así tiene que ser.
Uh-huh. Bueno. Por eso son Megaforce.
Sí.
Bueno, ahí está la. Tirando láser. Eso me sorprendió que no me mencionaron láser en ningún momento. Uh-huh. Y de repente, ¡piu, piu, piu! Y fue, ¡pum! Y viste el contador que tenían, porque tenían todo el minuto y segundo exacto. Sí, sí, sí.
Bueno. Pero a mí lo que me llamó la atención es que se iba a tardar 4 minutos la operación y tenían que después que recargar combustible.
Sí, en el regreso, sí, porque o sea, cuando tenían que regresar.
Eran algo gastoncito de esos carros.
Sí, sí, sí. Todo, tenían modo stealth.
Uh-huh. Me encantó. Pongamos el motor eléctrico porque eso nos va a hacer más calladito. Va, chido. Pum, 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 vámonos.
Y un carajo
más puya. Y el puto era más puya que el otro.
¿Qué pasa?
No, y... Los malos así. ¡Ay, ay, ay!
Todos los chuchos. Y en la base también me acuerdo que mencionaron que estos tienen una superficie que duplica que hace mímica del medio ambiente. O sea, mire, le ponían un sombrero encima y cambiaba el patrón de la pintura. Jamás lo usaron. Sí. Igual que los aviones que dejaron ahí en la base. ¿Se acuerdan de esta parte donde se ve que iban a atacar el carro de comando? Saca una arma.
Lo vaporiza.
Y lo desintegra.
Y no sé por qué no tenían los demás esa arma.
Cabal. Y si se fijan, esto como casi trivia es, estos son los únicos, las únicas muertes que medio se ven en pantalla. Porque en ningún otro caso se ven balaseados, se ven muertos.
No se ve, porque el orden de las tomas es, están los dos soldaditos, acercamiento al arma, y siguiente toma es el humito. Nunca lo viste desintegrarse.
Pero también en la escena donde están invadiendo la base, se ven explosiones, se ven los tanques moviéndose, pero nunca se ve un soldado. Y nunca se ve que a un soldado le pegue un láser o que le un balazo o nada, sino que la película es bien Joe en ese sentido, o sea, bien infantil.
Sí, bueno, hasta el malo. Es que el malo era un malo también caricaturesco, ¿verdad?
Sí. Y tenía su sidekick.
Y él.
También caricaturesco.
¿Quién era el que al principio que está leyendo empezaba? Coma. ¿Era el malo o era el sidekick?
El sidekick.
Fíjate que entiendo que era. Es que se veía como que era el sidekick, pero yo entiendo que era el malo. Porque el guerrero, Saw Guerrero, no es el de Rogue One. Guerrero se llamaba, el Duke Guerrero. Uh-huh. Es el general de las tropas, del ejército malo. Ese había sido contratado, no era el mero líder del país.
Uh-huh. Y era amigo de Ace.
Habían combatido juntos con Ace, sí. Hunter.
Solo que le había robado el encendedor.
Sí, ese era el pleito que tenía, el origen oscuro que tenía. Uh-huh. Bueno, otra vez salen los hologramas. No sé qué putas. No sé qué propósito sirvieron.
Para distraer a este.
Uh-huh. Sí, pero ya tenía la base y ya había reportado. Mira, aquí están.
Sí.
No sé. No lo entendí. Y después, cabal, ya son amigos y se tratan de cherada, pero que. De brazo y beso, cabrón. Uh-huh. ¿Sí? Con el Ace Hunter y el Duke.
O sea, no era este el que querían agarrar entonces.
Sí, este era.
¿A este por qué no lo agarraron ahí?
No sé.
No, porque son amigos y no, eso no se hace.
Mira, la misma cara que tiene ese actor que está ahí atrás del. Esa misma cara tenía yo, así que, ¿qué?
Vaya, dijo, explícame porque la siguiente parte de esa escena es la que no entendí.
Ajá.
Que le llegan a dar la mala noticia al Ace. ¿Cuál era la mala noticia?
De que los jefes del país que los había contratado originalmente dijeron, no, estos son demasiado palomas. No podemos dejar que entren de vuelta al país. Van a venir aquí, van a invadir. Entonces hoy ya, por lo menos ya destruyeron la base militar enemiga, y ahí ya no nos importa qué hagan.
No, pero más bien decía que si ellos regresaban al otro país, entonces sí.
Iba a haber un incidente.
Iba a haber un incidente porque entonces quedaba comprobado de que ellos habían sido enviados por los otros en un acto de guerra.
Algo así.
Entonces dijeron, no, ya no pueden regresar.
Pues sí, pero ahí estaban en el país del malo. Sí.
Ahí todavía están en el país del malo, creo.
¿Por qué putas no fueron a atacar a donde estaba el malo en vez de atacar la otra base para que lo siguiera? Eso es lo que yo jamás.
Porque este y el malo son cheros.
No, yo entiendo que lo que querían hacer era provocarlo para que cruzara la frontera.
Uh-huh.
Si solo iban a destruir, no sé qué iba a pasar.
Para pero, que dijeran, lo mataron porque cruzó la frontera.
Ah, porque cruzó la frontera y tal vez queda como evidencia. Mira, aquí lo matamos, ve, está dentro de la frontera, no está atacando.
Va.
Algo de explicación. Bueno, la cosa es que son cheros y ahí cuando se encuentran es donde les dicen eso, de que no, ya no pueden regresar al país que los había contratado, donde supuestamente los iban a sacar de ahí, de peligro. Uh-huh. Entonces, el plan nefasto que se les ocurre es, bueno, vamos a tener nuestros aviones Hércules que vayan a este avión, a este, perdón, a este lago seco, que es donde, plano donde pueden aterrizar. De ahí es el punto donde nos pueden ir a traer, pero ahí va a estar el ejército enemigo. Entonces, los aviones van a volar y van a hacer que los tanques les disparen, pero nosotros vamos a agarrar una vía oculta por aquí atrás y les vamos a salir por la retaguardia. atravesamos, destruimos todo lo que podamos y nos subimos al avión y nos vamos. Entonces parece que activan el modo stealth. Y los motores eléctricos y no sé qué más. Yeah. Pero es cosa de esta película de que realmente solo dicen, bueno, sí, esta es la única dificultad que tienen. Porque dicen, vamos a hacer esto y a la siguiente escena ya lo hicieron. Pues no, no es como que, ah, que miren, nos pasó estos peligros durante la travesía. No, no, se lo pasan y... Uh-huh. No. cero problema, cero conflicto. Y aquí están en el desierto con trajes de aluminio y de látex. Puta.
Y los botoncitos que para qué eran, ¿verdad?
Saber para qué eran los respiradores de Darth Vader que tenían puestos ahí. Uh-huh. Y el parche que dice Motherfucker. Uh-huh. MF. No, es Mega Force.
Mega Force.
Ahí está la bandana toda hecha pedazos. Sí. Y el pelillo. Y ahí están así con las stunts. Ya está la pelea. Pues. Y eso es lo que les decía, que cuando lo llegan a traer, llegan dos aviones Hércules.
Dos, de razón.
De los cuales solo uno puede llegar.
Le disparan a uno, le logran pegar y entonces dicen, no, yo no puedo aterrizar. Así que solo uno. Y tienen que, y en ese avión, supuestamente, en esos dos aviones iban a caber los 60 vehículos y tropas. Uh-huh. Pero ya dicen, no, solo un avión. Solo vamos a meter tropas aquí, tienen que dejar los vehículos.
Todos parados, dice. No, a mí me encula la razón el por la cual Hunter tiene que, o sea, la crisis al final por la cual Hunter tiene que volar riata y literalmente volar con la moto para llegar al avión y poner todos en peligro, es porque se tenía que ir a despedir del malo.
Oh, pero lo... Lo bajaron, es que lo bajaron.
Ah, se lo bajaron.
Primero lo bajan de un disparo y dice, no, pero primero aquí está mi amigo y lo voy a saludar.
¡Aló!
Y se va. Cabal. Pero para darle tiempo al avión, dicen, bueno, vamos a hacerle una cortina de humo. Vamos a cegar a las tropas enemigas.
¡Ahí está! ¡Bla, bla! Todos chocan. Casi me lo imaginaba. ¡Póngale! ¡No me va a vivir! ¡Bla, bla, bla, bla!
La cortina sale de enfrente de la moto. O sea que
del tablero a control.
Que era para que dijera ¿cuánto paga en la moto? No sabemos.
Y menos mal no era gas mostaza, no anda así toda arma química.
Quedaste un poco pálido, mijo. Sí, mami, es que era que...
así escupiendo rosado todavía, porque había cortina de humo multicolor, ¿ve? Igual que los arcoíris del arcoíris.
Sí. También por ahí cuando lo vieran dijeran, ¿qué es eso? No sé, pero va a llover, hijo.
No sé, pero vienen los gays. Bueno, entonces como decís, el tipo cae, el avión tiene que despegar sin él, ¿ve? Pero su moto, ya habían dado el indicio de que tenía algo especial la moto, que tenía que apretar unos botones y no sé qué.
Y hasta en el póster le sacan la moto volando.
No sé si solo la moto de él tenía esa capacidad o si algún soldadito lo hubieran dejado botado ahí en el desierto.
Sí, lo dejan tirado. Porque el profesor loco le decía solo a él, acuérdate, uno, dos.
Y solamente dijo, no, en
emergencia. Y el que no agarra otra moto.
Sí, yo creo que agarra una moto.
Se lo bajan y después agarra otra moto que estaba ahí tirada de otro cabroncito. No
recuerdo tanto detalle. Pero sí, sale y ahí llega la secuencia de pantalla azul más mierda que jamás se imaginan. Uh-huh. Con el tipo volando en su moto propulsión a chorro.
Y hacen unas subvueltas de piruetas y toda la onda.
Ah, y después, y cambiaba las tomas de reacción de la mar adentro del avión. Así como, ¡ah! Mira, o sea, eso, no sé si la Vero vio esas tomas de reacción para que diera su crítica.
No, mira. ¿Sabes qué?
Me
acabo de acordar ahorita, creo que empieza la película, empieza el ataque de estos babosos en las motos, y que hacen unas como wheelies, ¿verdad? De caballito, y empiezan a disparar, y están cruzando así todo raro y disparando al mismo tiempo, y decías, puta, esa es pura chubala perdida, y todos muertos entre ellos solos, o sea...
imagínate, se caía uno de lado, y ya le pegó el otro. La cara de chivazo y el pelo que no se le ha movido.
Sí, sí. Buen hairspray.
No, jamás.
Sí, hombre. Ese Hairspray creo que es el que ocupaban para armadura. Entonces, por algún motivo...
para arreglar las motos.
Sí, se sintió resentido de que el ejército del otro país lo dejó varado y se tomó el tiempo de ir con el avión de transporte hacia donde estaban los... dando una conferencia de prensa donde estaban diciendo, no, sí, sabemos de estos ataques, pero no tenemos nada que ver, nada que ver. ¡Ey, ahí vienen! ¡Oh, Hunter, qué tal! ¿Cómo está? Y eso, y el Ace Hunter dice, ah, estos cabrones me dejaron abandonado, y le tiran un misil y le botan un helicóptero.
Uh-huh. El helicóptero que le gustaba al chero ese, que le había mandado a poner una alfombra y no sé qué cosa, porque le encantaba su helicóptero.
Sí, sí, sí. Su helicóptero privado. Uh-huh. Y ahí se ve la nena riéndose de la explosión. ¡Wajaja! Uh-huh. Que, puta, no sé, esa cara que puso, yo digo... Tal vez eso pasó, pero no se le llevó el Ace Hunter, la vio riéndose y dijo, no, esta bicha.
No, cómo no, sí, le dijo, ahora llévame a Londres porque tengo una cita importante.
Va a espantar a mis tropas, dijo, no la llevo.
Hay que ver cómo puta llega.
Sí, entonces, bueno, entonces, pero al final la bicha destruyó el helicóptero y todavía está resentido, pero vamos a Londres porque ahí...
Ya está teniendo la chica ahí no está llorando, se está riendo del jefe.
Sí, está riendo. Y hasta tenían su saludito privado, así que se besaban el pulgar y ¡ay!
¡Oh, my God!
y fin.
Esa escena tardó tanto en llegar.
Mirá, y termina la película y empiezan los credits. Y los credits van con escenitas de otras partes de la película y de repente la escena de los dos cabrones tirándose de paracaídas y la misma musiquita. Y yo, puta, ni
otra vez.
Otra vez. Once was bad enough.
¿Y sabes que tiene escena postcrédito? No sé si vieron hasta el final.
Ah, no.
La escena postcrédito es la repetición de la escena donde se despide del
otro chero.
Del amigo.
Mira, Wikipedia dice... El director Hal Needham dijo allá en el lejano 1980 y no sé cuántos, esta película no se parece a ninguna nunca antes hecha. No. Las máquinas que hemos construido son extraordinarias. Hay otra cosa, hay mucha acción, pero nadie muere. Creo que la gente se ha dado cuenta que está enferma de ver tanta violencia. Hemos tratado de hacer una película muy entretenida y que tenga héroes que al público les encantarán. Obviamente se les pasó por alto que el mismo año, o no, que al año siguiente o el mismo, salía Mad Max 2, el mismo año, y que la gente estaba preparada para ver algo de mucha mejor calidad.
Creo que este mismo año salió The Thing de John Carpenter, que se hizo clásica y todo, pero esto. Esto no.
El mismo director, oí esto, dijo después, esto es una versión de una película de James Bond. Claro, con mucho menor presupuesto y sin Roger Moore. Pero hay alta tecnología.
Y mala
tenemos, calidad. Estamos representando a los conservadores en el gobierno. Y estamos utilizando, y dijo que el Pentágono se había negado a prestarle 50 tanques que le había ofrecido. Porque estaban utilizando elementos o armas que eran demasiado parecidos a una fuerza oculta de la CIA que existía en ese entonces.
Oh, sí, estaban bien avanzados en la tecnología de Mollets que tenía, bien avanzada.
Y desbastar.
No, los uniformes, esos uniformes, todavía los usa la CIA para dormir.
Fíjate que eso tal vez para el trivia. Pero una nota ahí dice que la película no tenía diseñador de vestuario, sino que los trajes, las licras esas que ocupaban, fueron diseñadas por Mattel.
Mm.
Yo creo que esperaban venta loca de juguetes de Megaforce.
Uh-huh. Tenía nombre así de línea de juguetes, Megaforce. Bueno,
fácil de reproducir.
Bueno, claro. Hot Wheels sacó una línea de...
De carritos
basado en la película y Mattel sacó un helicóptero, el Vertibird, como pájaro vertical.
Bueno, ahí estamos. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de este fabuloso episodio de Comic Geekos. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos del episodio número 771. Ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, Giselle Silva, Jair Calderón, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez y Strider Spiner. Y le invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y se apunte con $50 también para recibir un cassette grabado con uno de los episodios de los Comic Geekos solo para usted. Y se lo mandamos a su casa. Con eso nosotros nos despedimos. Mara, pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos, como siempre, diciendo salud. Y hoy no ponemos la música al final, sino que nos vamos de un solo. No sé si alguien tiene un trivia de la semana esta semana.
Ya, ¿sí? ya lo dejo, Tico,
¿no? Ah,
no, tengo otro.
Bárbaro, adelante, Tico Mano.
Que la película Megaforce tuvo un videojuego basado en ella misma. Ajá. Para el Atari 2600.
Wow.
Sacó un comercial de televisión.
Ponían a la chica con dos cuadrados aquí.
No, que incluía Bryan Cranston.
¿What?
Cuando era bicho.
A ver, y no se ve algo del...
Ahí está. Ay,
eso quería ver. Ah,
tipo Defender.
Recordó a la película. Recordó la película. Sí, así saltaba.
Igualito, mira.
Mira, esta es la moto.
Sí, sí.
esta coma pixeleada es la moto.
O sea, entiendo el,
hasta
el,
mucho
el
así,
piloto lo de... Lo entiendo, pero el resto...
Hasta mucho hacían con los poquitos píxeles que habían en esa época. Oh.
Sí, sí. Soy milagro, sí.
All right. Mara, pásala bonito y nos vemos la próxima semana. ¡Salud!
¡Salud!
¡Salud!